Hebreos 9, 23, a la parte final, verso 28. Vamos a terminar de ver este capítulo, que nos ha estado hablando del sacrificio de Cristo, prácticamente, ¿no? Al inicio del capítulo, pues veíamos acerca del tabernáculo. Del capítulo 8 te decía que hay tres cosas que nos hablan acerca del ministerio de Jesús, de su obra, pero también nos habla cómo son superiores estas tres cosas a lo que Dios había establecido anteriormente, ¿no? Lo primero fue el pacto, ¿no? El antiguo pacto. Vimos en el capítulo 8 cómo Dios instituyó un nuevo pacto a través de Jesucristo, ¿no? Y lo vimos y lo entendemos y lo conocemos porque cada último domingo de mes lo celebramos, ¿verdad? Como la comunión. Esta es mi sangre, el nuevo pacto, ¿verdad? Que es derramada por vosotros. Después vimos el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, el santuario, que es totalmente diferente, ¿verdad? El tabernáculo terrenal, el lugar santísimo terrenal, como hemos estado viendo, era solo una sombra, una figura de lo verdadero, del celestial, ¿verdad? El santuario celestial, donde entró Jesús precisamente a ese lugar. Jesús es mediador del nuevo pacto, Jesús es precisamente aquel que fue a ministrar no en un santuario terrenal, sino en el celestial precisamente, y obviamente como todo sacerdote tiene algo que ofrecer, ¿verdad? Lo vimos, y él se ofreció, no ofreció sangre ajena, se ofreció a sí mismo por sus pecados en la cruz, ¿verdad? Fue lo que vimos. Y es lo que hemos estado viendo en el capítulo 9, su sacrificio. Mucho mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento. Mucho mejor y más importante. Y hoy lo vamos a terminar de ver de esa manera. Así que, ya estás ahí, vamos a leer el verso 23 al verso 28, la parte final, ¿ok? Después de eso oramos para dar inicio. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Señor, gracias por tu palabra, muchas gracias por permitirnos estar aquí y poder aprender más de ti, Señor. ¿Sabes cuánto necesitamos, Señor? Recordar tu evangelio, recordar todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Vivimos en un mundo, Señor, que busca eso, seducirnos, cautivarnos, Señor, y siendo sinceros, hay días, Señor, que lo logra, y necesitamos tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Danos entendimiento de lo que está escrito, Señor. Esta mañana ponemos nuestros corazones, Señor, nuestras mentes delante de ti, para que tú obres en ellos, Señor. Aquí estamos, quita cualquier distracción que pueda haber, tanto en la mente como en el corazón. Ayúdanos a poner atención a lo que tú quieres hablarnos, que eso es lo más importante para nosotros esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ve cómo comienza diciendo, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿De qué viene hablando? Lo último que vimos, ¿no? Cuando se inauguró el tabernáculo terrenal con Moisés, ¿recuerdas? Lo vimos en el libro de Éxodo. Cuando fue esa inauguración, las cosas se purificaron, ¿recuerdas cómo? Mira, vamos a leerlo. Verso 18 dice eso. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. La palabra instituido habla de inaugurado, ¿recuerdas que lo vimos? Sin sangre, o sea, fue inaugurado con sangre. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Imagínate, o sea, todo el pueblo fue rociado con esa sangre. Diciendo, esa es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Porque Israel tenía que entender el propósito de la sangre, ¿verdad? Dios ya se lo ha dicho en la ley, ¿verdad? La sangre le ha dado para hacer expiación, ¿recuerdas? Fuimos en Levítico. Entonces, es lo que Dios quiere que les quede muy claro. La sangre es para esto. Por eso les dice, ¿no? Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Decía la semana pasada, imagínate, o sea, cuando hacían sacrificios, cómo salían todos ensangrentados realmente. Por lo menos cuando fue la inauguración, todo está lleno de sangre. Todo está lleno de sangre. El tabernáculo, el mismo pueblo, ¿no? Todos los vasos del ministerio. Y dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Recordemos que algunas cosas se purificaban con fuego o con agua, pero dice, casi todo era purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, que lo da de perdón o libertad, ¿verdad? Entonces, dice, fue pues, ¿no? Es lo que empezamos a ver, fue pues necesario, era necesario así. Esto era necesario, que fuera con sangre y de esta manera. Que las cosas, que la figura, las figuras de las cosas celestiales, importante. Recordemos esto, la palabra figura, símbolo, sombra. Nos está mostrando algo, ¿verdad? Es una figura de lo verdadero, del celestial, ¿ok? Lo que estaba aquí en la tierra no era lo verdadero, era una figura, era una sombra. Entonces dice eso, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Fue necesario que se purificara de esta manera. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces los sacrificios sangrientos, ¿no? Como veíamos, fueron esenciales en el antiguo pacto y sirvieron para purificar cosas que eran solamente símbolos de las cosas verdaderas y eternas. Entonces, el escritor dice, imagínense, si las cosas que solamente eran una figura, un símbolo, fueron purificadas así, pues cuánto más las cosas verdaderas, ¿no? Por eso dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Sí, con sangre. Igual con sangre, pero un mejor sacrificio. ¿Sí lo ven? La superioridad de las cosas celestiales exige un sacrificio superior. Es lo que nos está diciendo ahí. Es lógico que se necesitan sacrificios de mayor valor para poder purificar las cosas celestiales. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús es mayor y mejor que los sacrificios, esos sacrificios sangrientos del antiguo pacto. Mayor y mejor que los sacrificios. Porque Jesús no entró al tabernáculo terrenal, como veremos ahorita, sino al celestial. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús es así mayor. Entonces, si los sacrificios del antiguo pacto eran, así como vemos, espantosamente sangrientos, pues ¿cuánto más fue el sacrificio de Jesús por nosotros? La cruz, ¿no? Todos hemos escuchado esa historia. Creyentes, obviamente, y aún incrédulos. Han escuchado la historia de Jesús. Han hecho tantas películas, ¿verdad? Acerca de la pasión de Jesús, ¿verdad? Se quedan cortos. Realmente lo que significa. No hay forma de... O sea, ni siquiera las figuras terrenales que Dios instituyó llegaban, podían hacer eso, ¿me explico? Siempre que veas una película, y digo, y la película que más se conoce es La Pasión de Cristo, ¿eh? Y es impactante. Yo creo que cuando salió, pues era muy fuerte, ¿no? Para los niños, ¿no? Era muy fuerte o algo así. Pero eso se queda corto realmente. El sacrificio de Jesús fue superior y mejor que cualquier otro sacrificio. Ahora, antes de avanzar al siguiente versículo, déjame decir algo. En este versículo hay dos dificultades de interpretación. Quizás ya te preguntaste, ¿de qué está hablando aquí? ¿Por qué dice esto? Bueno, la primera es esta. ¿Por qué las cosas celestiales deben de ser purificadas? O sea, ¿por qué? ¿No se supone que las cosas celestiales son puras? ¿Ya? O sea, pues sí. Por esencia, son puras, porque está Dios ahí presente. ¿Estás de acuerdo? O sea, Dios no puede estar delante del pecado. Entonces, ¿por qué las cosas celestiales tienen que purificarse? La palabra purificación significa limpieza, ¿ok? Eso significa la palabra purificación, limpieza. E implica no solo la limpieza de la corrupción, sino también consagración o dedicación, ¿okay? Entonces, podría ser esto, puede ser un acto de consagración o dedicación, como lo fue en la inauguración del antiguo pacto, ¿no? Como vemos en el verso 18, instituido sin sangre, como una dedicación, una consagración. Algunos lo ven así y piensan que fue así. Simplemente no es que necesitaran ser purificadas en sí, sino que simplemente era la inauguración del nuevo pacto, bueno, lo que Jesús hizo, pero en el cielo. Entonces, tenía que hacerse de esta manera. No necesariamente por pureza, sino porque era una consagración. ¿Ok? Pero si se tratara realmente de una limpieza de corrupción, ¿de qué cosas estaría hablando? ¿Qué cosas celestiales necesitan limpieza de corrupción? Algunos opinan que se está refiriendo a nosotros los creyentes, precisamente. Ya que un día seremos parte de las cosas celestiales. Yo sé que habla cosas celestiales, pero tú y yo somos llamados. Fíjate, y se apoya en este versículo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Si quieres anota la cita, te lo voy a leer y te aparece ahí en la pantalla. Primera de Pedro 2, 5. Nos está hablando de la iglesia, ¿no? Nos anima a acercarnos a Jesús, que es esa piedra viva, y dice, ustedes también, como piedras vivas, fíjate lo que dice, ser edificados como casa espiritual, la casa de Dios, ¿verdad? Nosotros, si nosotros, o sea, sabemos que el día de hoy nosotros, así este cuerpo corrupto, es el templo del Espíritu Santo, ¿estás de acuerdo? Dice la palabra, somos el templo del Espíritu Santo, pues no dudaría que nosotros mismos formamos parte del templo espiritual en el cielo, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, algunos opinan eso. Realmente las cosas celestiales están hablando de nosotros, que un día vamos a pertenecer a ese lugar, un día vamos a llegar ahí. Y es la manera en que Jesús purificó las cosas celestiales, que somos nosotros que un día seremos parte de esas cosas celestiales, ¿sí? Entonces, son esas dos interpretaciones las que comúnmente se dan. Realmente el pasaje no lo deja muy claro, por lo tanto no puedes decir es esta o es la otra, ¿no? Son las dos conclusiones a las que se llegan. O fue un acto de consagración, dedicación simplemente, o realmente las cosas celestiales que tienen que limpiarse, pues somos los creyentes, es la iglesia que un día se va a presentar delante de Dios, pero sin mancha. Y esto fue obviamente a través del sacrificio de Jesús, mejores sacrificios, ¿ok? La segunda dificultad de interpretación en este versículo es a qué se refiere cuando dice mejores sacrificios. ¿Por qué habla en plural? Si lo que hemos estado estudiando y es lo que estamos viendo y ese contexto es que está hablando de un solo sacrificio, ¿el sacrificio de quién? De Jesús. ¿Por qué no dice un mejor sacrificio? ¿Por qué dice mejores sacrificios? La respuesta creo que más lógica es que el sacrificio de Jesús se menciona en plural como un acto genérico, porque supera en todo a cada uno de los sacrificios del antiguo pacto. ¿Me explico? O sea, ese solo sacrificio superó los demás sacrificios, por eso se menciona como mejores sacrificios, pero sabemos que es un solo sacrificio que superó a todos los demás sacrificios. ¿Okay? Es la manera en que podemos interpretar y entender mejor este pasaje. No es que Jesús se sacrificó una vez y llegó otra persona a sacrificarse, o alguien más, o Jesús por segunda vez, no. Hemos estado viendo esto, fue una vez y para siempre, un solo sacrificio es lo que nos enseña el escritor de Hebreos y la palabra de Dios. No hubo más sacrificios, ¿verdad? Entonces, está hablando de eso. Mejores sacrificios está hablando que apunta a un solo sacrificio que vino a suplir y superar todos los sacrificios del antiguo pacto. ¿Okay? Entonces, vamos a continuar. Fue necesario, ¿no? Que las cosas del tabernáculo terrenal se purificaran de esta manera. Pues cuanto más, ¿verdad? Veamos esto. Las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. ¿Por qué? Iba a explicar por qué. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y aquí vemos el sacrificio de Jesús. Nos muestra algunas cosas importantes que tenemos que entender acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. Dice que, para empezar, Jesús no entró, ya lo habíamos visto anteriormente, en el santuario hecho de mano, ¿verdad? Figura del verdadero. Jesús en el santuario celestial fue donde él entró, en el santuario celestial. Él no ministró en el santuario terrenal. Ni siquiera podía hacerlo, como hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque él era de una tribu ajena, ¿verdad? Al sacerdocio, que era la tribu de Leví. Jesús vino de la tribu de Judá, ni siquiera podía entrar a servir ahí. Pero su ministerio se llevó a cabo en los cielos, ¿verdad? Y nos voy a recordar que ese santuario hecho de mano es una figura, nuevamente esa palabra, figura, símbolo, de lo verdadero. Entonces Jesús nos recuerda esto, entró al verdadero santuario, al cielo, donde está Dios. No solo una figura de su presencia, que era esa nube, ¿recuerdas? Que representaba la gloria de Dios, sino la misma gloria de Dios en los cielos. Ahí es donde Jesús entró a ministrar. Por eso dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora, ¿por quiénes? ¿Por quiénes? Dice ahí. Por nosotros, ¿te das cuenta de eso ante Dios? ¡Qué increíble eso! Solo Jesús, como vimos, santo, inocente, sin mancha, solo Él tiene el derecho a entrar a la presencia de Dios. Por eso ningún otro sacerdote humano podía hacer ese sacrificio. Por la misma imperfección de los sacrificios del antiguo pacto, no podían presentarse delante de Dios. Pero Jesús, por su naturaleza, siendo quien era, sin pecado, sin mancha, santo, entró a ministrar a la presencia de Dios en el cielo mismo, dice el texto. Increíble es eso, ¿no? Pensar en eso. Jesús dice esto para presentarse ahora por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Jesús es quien nos representa delante de Dios, ¿se dan cuenta? Es quien está ahí representándonos. Qué mejor abogado, ¿verdad? Como dice el apóstol Juan en 1 Juan 2, ¿no? Si alguno pecare, abogado tenemos, ¿verdad? A Jesús el justo. Increíble, ahí estamos viendo eso. Él es quien está ahí delante, representándonos delante de Dios. Todo el ministerio de Jesús es a nuestro favor, como vemos aquí. Todo ha sido a nuestro favor. Y no porque tú y yo tengamos un valor especial o particular, no. Éramos pecadores. ¿Te das cuenta? Pues yo creo que si podemos vernos así, qué valor tenemos en la creación por nosotros mismos, quedamos en último lugar. Hasta los animales tendrían mejor dignidad que nosotros, porque ellos no pecaron, pecamos nosotros, el hombre representa el pecado. ¿Te das cuenta de eso? Es bien importante entender eso. Todo lo que Jesús hizo sí a nuestro favor no fue por nosotros, porque hubiera algo bueno en nosotros. Al contrario, será porque estamos perdidos. Fue por su amor para nosotros. ¿Verdad? Tan importante entender eso. Tan importante no salirnos de ese concepto. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, solamente. El día de hoy se predica un evangelio donde parece que es al revés. Jesús vino y nos amó. ¿Por qué? Porque nosotros éramos buenos. Porque nosotros le amábamos. Nunca es así y nunca será así. Jesús se presenta a nuestro favor, simplemente porque nos ha amado, por su bondad, por su naturaleza, ¿se dan cuenta? Todo el ministerio de Jesús, te decía, es a nuestro favor. Fue por nosotros que Jesús vino, vivió y murió. Y ahora intercede por nosotros ante Dios. Hemos visto esto anteriormente en el libro de Hebreos y en otros pasajes de la Biblia, Romanos 8. Cómo Jesús está ahí intercediendo a favor nuestro. Qué increíble saber eso, ¿no? Cada vez que tú fallas, cada vez que tú vuelves a pecar, puedes sentir la culpa. ¿Te ha pasado? Además, puedes llegar a sentirte condenado, pero Romanos 8 dice, ninguna condenación hay por lo que está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está intercediendo. Ahí está ese gran sumo sacerdote delante de Dios, ¿te das cuenta? Presentándose a favor nuestro delante de Dios. Su representación no es como lo fue con el sumo sacerdote del antiguo pacto, que entraba al tabernáculo terrenal, sino en la verdadera presencia de Dios, ¿te das cuenta? En el antiguo pacto, el sacerdote, recuerdan, entraba una vez, solamente una vez al año, al lugar santísimo para hacer expiación. Y antes de eso tenía que hacer una purificación por sus propios pecados para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Recuerdan eso? Y entraba, ministraba y se iba. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente año. Jesús no. Entró y está ahí. Desde hace 2000 años, qué increíble, Jesús está ahí ministrando, intercediendo por nuestro favor, nuestro, en la presencia de Dios. Qué increíble saber eso, ¿no? Entonces la próxima vez que te vuelvas a sentir culpable, recuerda eso. Jesús está ahí intercediendo por ti. Y no es para que digas, ah, entonces puedo seguir pecando. No, es para que te arrepientas y reconozcas su gracia y su amor. Es lo que te guía al arrepentimiento. Y puedas vivir. Y Él te dé la facultad, su gracia, de poder vivir vidas piadosas, agradables, vidas santas para Dios. Entonces, como nuestro representante en el cielo, Jesús ha conseguido lo que nadie podía conseguir. Perdón y aceptación, ¿verdad? Efesios 1 habla de eso. Fuimos aceptos en el amado. ¿A quién se refiere? A Jesús, el Hijo amado de Dios. Fuimos aceptos en Él. ¡Qué increíble! Donde debemos haber encontrado rechazo, encontramos aceptación. Dios nos acepta a través de Jesús. ¿Por qué? Por lo que hizo. Verso 25 de Hebreos 9. Y no, dice, y no para ofrecerse muchas veces. Jesús se presentó delante de Dios a favor nuestro, no para ofrecerse muchas veces. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Habla en presente, cuando habla como entra el sumo sacerdote, hablando del sacerdote del antiguo pacto, habla en presente porque todavía en ese momento, recordemos, estaba el templo, ya estaban haciendo sacrificios, ceremonias, celebraciones, de acuerdo al antiguo pacto, la ley. Fue hasta el año 70 cuando es destruido todo el templo y se acaban los sacrificios y las ceremonias y los rituales del antiguo pacto, ¿verdad? Entonces el escritor dice eso, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote, cada año dice con sangre ajena. Así era, ¿no? El sacerdote levítico, cada año en el día de la expiación, tenía que repetir el sacrificio. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántas veces, ¿no?, habrán hecho eso? 20, 30, 40, 50, los años que Dios le haya concedido vivir en esa tierra. Era hasta la muerte el que podía hacer eso. Ahora, la repetición de ese sacrificio, estoy hablando del sacrificio del antiguo pacto, mostraba que era simbólico realmente. Es lo que mostraba, es algo simbólico. ¿Por qué? Porque nunca resolvió definitivamente el problema del pecado. ¿Qué hacía ese sacrificio? O sea, ¿por qué Dios instituyó algo que tú puedes decir, bueno, pero no fue efectivo? ¿Por qué? No fue efectivo, pero era necesario e importante para que Israel pudiera conocer a Dios y para que Dios pudiera revelarse, no solo hacia el pueblo, sino a toda la humanidad, ¿se dan cuenta? Entonces, tenía que repetirse como un acto simbólico, que no iba a poder quitar el pecado, pero ¿qué hacía? Lo cubría, ¿recuerdas? Eso es lo que se hacía ahí en lugar santísimo, cuando el sacerdote entraba una vez al año, hacía expiación. Recuerdan que estaba el arca del pacto y estaba esta cubierta, esta tapa del arca que era el propiciatorio. Y ahí es donde derramaba la sangre del sacrificio. ¿Qué hacía? Cubría el arca del pacto. ¿Y recuerdan qué había en el arca del pacto? Lo vimos anteriormente en el principio del capítulo. Estaba la ley, una copia de la ley, estaba la vara de Aarón y estaba el pan, el maná, ¿verdad? Cosas que representaban, ¿qué cosa? El pecado de Israel, ¿verdad? Cómo Israel se rebeló contra el liderazgo, la vara de Aarón, se despreció el maná que Dios les había dado, y obviamente rompió la ley de Dios. Entonces, esa era la imagen, el simbolismo, cómo Dios estaba delante, más bien el pecado del hombre estaba delante de Dios, y el sumo sacerdote llegaba y lo cubría con sangre. Y Dios veía la sangre que cubría eso. Pero esa sangre se secaba y desaparecía. Nadie la limpiaba, no entraban a lavar o limpiar. No se podía entrar, moría la persona que entrara. Esa sangre desaparecía y al siguiente año tenía que volverse a hacer. Entonces, por eso decía, mostraba que el problema del pecado no había sido definitivamente resuelto. La necesidad de repetición de los sacrificios del antiguo pacto era una muestra de su misma imperfección y la necesidad de un mejor sacrificio, del cual viene hablando. Entonces, el escritor nos recuerda que mientras los sacerdotes del antiguo pacto entraban al santuario con sangre ajena, no era su sangre, era la ajena de un animal, era la sangre de un animal, ¿recuerdas? Cristo entró con su propia sangre, es lo que nos dice. Su sacrificio fue eterno, porque el sacrificio fue Él, el eterno Dios. Jesús se ofreció eternamente a sí mismo ahí en ese lugar, en el cielo. Verso 26 dice, de otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Dice, no lo hizo para ofrecerse muchas veces como lo hacían los otros sacerdotes. ¿Por qué? Porque si no hubiera tenido que padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué desde el principio del mundo? Porque Jesús es eterno, ¿estás de acuerdo? El primer pecado del hombre, ¿sabemos cuál es? ¿Cuál es? Adán, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Génesis capítulo 3. El primer pecado del hombre demandaba, ¿qué cosa? Un sacrificio expiatorio. Su primer pecado. ¿Recuerdas? Lo vimos la semana pasada. ¿Con qué cubrió Dios la desnudez del hombre? Con pieles. Ese sacrificio de animales, con sangre ajena. O sea, Jesús no murió por ellos desde ese momento. Si ha sido como los del antiguo pacto, ya tenía que morir desde ese momento, hasta el día de hoy. 6,000 años. Y cada año tendría que haber muerto y muerto y muerto y muerto. ¿Te das cuenta de eso? Es lo que está diciendo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Desde Adán en adelante, el sacrificio por el pecado debía de haberse ejecutado así continuamente. Pero el sacrificio de Jesús sería muy diferente a los sacrificios del antiguo pacto. Si el sacrificio de Cristo tuviera que repetirse cada año como el sacrificio del antiguo pacto, no tendría ninguna ventaja o beneficio sobre el sistema levítico. ¿Estás de acuerdo? Sería lo mismo. Está mostrando, o sea, ya que Jesús entró una sola vez, pues porque es mejor sacrificio. No lo necesita hacer, porque si hubiera sido necesario que hubiera hecho cada año, o sea, si tú piensas que es suficiente el sacrificio del hombre, hablando del sacerdocio levítico, es suficiente para resolver tu pecado, entonces Jesús lo hubiera hecho desde el principio del mundo, ¿te das cuenta? Nos muestra que no, es imperfecto. Por eso Jesús entró una sola vez para siempre. Por eso dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Es el Espíritu Santo hablando. Hemos estado viendo esta carta y de repente dice cosas pues sorprendentes, ¿no? Como esto, dice, pero ahora en la consumación de los siglos. O sea, yo nunca había pensado en eso. O sea, si Jesús tendría que haber muerto desde el principio y muchas veces cada año. O sea, está usando la lógica, ¿te das cuenta? Pero ahora en la consumación de los siglos. En la consumación de los siglos, en un momento determinado en la historia del hombre, hablando de eso, toda la historia humana ha sido manchada por el pecado. Cada relato histórico, cada narración o crónica de la humanidad, dentro y fuera de la Biblia, aparece la mancha del pecado del hombre. ¿Estás de acuerdo? Cada historia. La historia de Hitler, ¿no? La historia de nuestra independencia, nuestra revolución, no vayamos más lejos. Batalla, sangre, el pecado del hombre. ¿Te das cuenta de eso? Y lo puedes ver en cada historia de la humanidad, se ve la mancha del pecado. Pero ahora, dice el texto, ¿eh? Así dice el escritor, en la consumación de los siglos. La encarnación y el sacrificio de Jesús son la meta de la historia, es lo que está diciendo aquí. ¿Sí lo ven? Ese es el objetivo de la historia. Ahora, en la consumación de los siglos. Y no solo es la meta, es la clave para poder interpretar la historia. Es para poder conocer la historia y darte cuenta qué está pasando, por qué tantas luchas, por qué tantas guerras, por qué tantos homicidios, por qué tantos asesinatos, por qué, por el pecado. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, ¿verdad? Jesucristo, una vez para siempre, dice, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aquí lo vuelvo a repetir, se presentó una vez para siempre. Hemos estado viendo mucho esto, mucho énfasis hacia el escritor, una vez para siempre. O sea, ¿por qué quieren regresar? Le está diciendo a sus oyentes, ¿no? A estos judíos, a esos creyentes con trasfondo judío, diciendo, ¿por qué quieren abandonar a Jesús, a Cristo? Este mejor sacrificio, quieren regresar a los sacrificios imperfectos. ¿Por qué se conforman con eso? Claro, la respuesta es, pues porque nos están apaleando. Porque seguir a Jesús cuesta mucho. Porque seguir a Jesús cuesta la vida. Y hay aflicción y pruebas. ¿Verdad? ¿Lo has vivido? Pues eso es para ti. Si ya llegaste a la meta que Dios puso, ¿por qué quieres regresar un paso atrás? Jesús ofreció un solo sacrificio perfecto. Es lo que vemos aquí, perfecto. Por eso no se repite, porque es perfecto. Que proveyó perdón y purificación. Dos cosas importantes, perdón y purificación completos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta? El sacrificio de Jesús proveyó esto. Perdón y purificación completos, perfectos. Por tanto, su sacrificio no tiene que repetirse nuevamente. Si tuviera que repetir, no sería perfecto. Aquellos que ofrecían sangre ajena debían de repetir cada año el mismo sacrificio. Pero el que se ofreció a sí mismo, como dice el texto, no tiene nada más que sacrificar. Se ofreció a sí mismo. Y dice el texto, fíjate lo que dice, subraya esto al final del versículo 26. Se ofreció el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué cosa? El pecado, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, la entrada de Jesús al santuario celestial fue definitiva y perpetua. ¿Por qué? Por lo que dice aquí. Porque Jesús quitó de en medio el pecado. No lo cubrió, lo quitó. ¿No le das gracias a Dios por eso? Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitarlo. Lo cubrían, como te explicaba. Pero Jesús aquí lo dice, subráyalo. Quitó de en medio. O sea, ¿en medio de quién? De Dios y del hombre. Estaba el pecado. No podemos acercarnos a Dios. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, no dice por cuanto algunos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, o sea, todo ser humano, todos hemos pecado. La historia misma muestra ese pecado, ¿te das cuenta? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, Génesis capítulo 5. ¿Has leído Génesis capítulo 5? Es una genealogía. ¿Recuerdas? Nos está explicando, y tal tuvo a su hijo en el año tal, y murió, y su hijo tal, y tuvo otro hijo, y murió. Pero lo más significativo de ese pasaje es esto. Mueren, 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 mueren. Solo hay uno que no muere, ¿recuerdas? Enoch. Nos está mostrando algo. Son pecadores. Romanos 23, porque la paga del pecado es muerte. Cuando hay muerte, es porque hubo, ¿qué cosa? Pecado. Porque cuando todos pecaron, están destituidos. ¿Verdad? Están destituidos. No, esa palabra destituido habla de algo que no se puede alcanzar. Que no puedes alcanzar. Que te quedas corto. Es como si necesitaras brincar de aquí al otro lado de las torres, ¿no? Y no llegas ni a la silla que está ahí enfrente. O sea, te quedaste corto. ¿Estás destituido de qué? De la gloria de Dios, de estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo en medio. No te deja pasar. El pecado. Por eso lo dice así. Lo quitó de en medio. ¿Te das cuenta de eso? Es el sacrificio de Jesús. ¿Por qué regresar a algo que no tiene ese poder? ¿Porque es más cómodo? ¿Prefieres la comodidad en este mundo que en la eternidad? Es lo que Jesús dijo. El que quiera salvar su vida en esta vida, pues la perderá. Pero el que la entregue, el que la pierda por causa mía, la salvará. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, esta vida es así, porque he pecado. Y Jesús no lo dijo. Si a mí me aborrecieron, ustedes también los van a aborrecer. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Recuerdan que vimos eso? Ese era el problema de esos judíos, de esos creyentes con trasfondo judío. En el mundo tenés aflicción, están viviendo la aflicción, pero no creían lo segundo. Pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, no estaban confiando que Jesús ya había vencido. Y es lo que tú y yo tenemos que recordar. De eso se trata Hebreos. De recordar por fe que Jesús ya venció. No importa lo que estemos viviendo, Jesús ya venció. Confía en Él. Confía en Él. No desmayes. Las pruebas que estamos enfrentando, no sé qué pruebas estás enfrentando. Puede ser complicada, muy difícil. Creo que te dices, ya no puedo, ya tiro la toalla. Bueno, vamos a ver más adelante, ¿no? Nos anima. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Verdad? El cual, Jesús, por el gozo puesto delante de Él, dice el texto, sufrió la cruz, menospreció el oprobio. ¿Recuerdas eso? Considera aquel, considéralo. Y recuerda esta promesa, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que pueda soportar. Yo sé que tú puedes decir, es que esto nadie lo ha soportado. No, ahí dice que sí. Este nadie más lo ha vivido. No, ahí dice que sí. No eres el único. ¿Dices algo? Dios sabe hasta dónde puedes soportar. Necesitas mostrar tu fe verdadera en Jesús. Jesús fue lo que hizo. Él vino a qué, a quitar el pecado que estaba en medio de nosotros y Dios. Como vemos en un texto. Qué increíble eso, ¿no? Qué increíble saber. O sea, los israelitas del antiguo pacto nunca experimentaron eso. Que su pecado fuera quitado totalmente. Fíjate, ellos cada año tenían que hacer esto. Y su conciencia les decía, es culpable. Y tenían que esperar a hacer sacrificio para sentirse más relajados. Pero nuevamente se sentían culpables. El día de hoy tú puedes sentirte totalmente así, sin culpa. Porque Jesús quitó de en medio el pecado. ¿No te da gozo eso? Es real. Es real. Verso 27, vamos a continuar. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Qué versículos, estos dos últimos versículos? Está explicando, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después del juicio, si has estado en Navegantes, sabes que es un versículo de libro de Navegantes, ¿verdad? Mostrándonos precisamente, pues la paga el pecado, que es la muerte. Va a haber un juicio. Dice, de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez, después del juicio. ¿Quién estableció esto? Pues Dios. Pero ya en el contexto lo podemos entender mejor. Una razón más por la cual es imposible que el sacrificio de Jesús se vuelva a repetir. Porque es el contexto una sola vez, ¿recuerdas? Es esta. Es que en su encarnación, cuando ese verbo se hizo carne, ¿recuerdas? Juan 1. Cuando Dios tomó un cuerpo humano, su encarnación, cuando Él tomó la naturaleza humana, ¿lo hizo para qué? Para morir, ¿verdad? Lo hizo para morir. Y está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. La muerte de Jesús sucedió una sola vez, como la de cada hombre. O sea, Jesús no está muriendo y resucita y vuelve a morir y vuelve a resucitar. No, porque es una sola vez. Pero Él es Dios. Sí, pero tomó una naturaleza humana, Él es hombre. Ya lo vimos, capítulo 2. 100% Dios, pero también 100% hombre. Aquel que era 100% Dios por toda la eternidad, decidió tomar una naturaleza humana, ¿se dan cuenta? Para poder morir por nosotros en la cruz una sola vez. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y vemos eso, Jesús fue hombre. Y murió una sola vez, pero resucitó. Amén. Resucitó. Es la diferencia. Y ya no tiene que morir otra vez. Lo que Dios estableció es que todo hombre que muera lo hará una vez y después de eso comparecerá delante de Él para ser juzgado. Es lo que dice. Y después de esto, ¿qué dice ahí? El juicio, ¿se dan cuenta? El juicio. No hay un estado de neutralidad o un estado ahí de limbo donde tú te quedas vagando, donde alguien más puede rezar por ti para que, si no resiste a Cristo, tú puedas ser creyente. No, eso no existe. Es una falacia. Es una mala, errónea y horrible doctrina de la Iglesia Católica. Aquí lo estoy diciendo claramente. Después de la muerte que viene, la presencia de Dios y el juicio. Así es. ¿Esto fue establecido por quién? Por Dios, no por la Iglesia. Dios mismo dice, así es, una sola vez y después esto, el juicio. ¿Se dan cuenta de todo lo que está enseñando aquí? Otra cosa. Digo, no es el tema, pero lo muestra aquí. La reencarnación no existe. ¿Se dan cuenta? Porque se ha establecido que los hombres mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. Para reencarnar tienes que morir varias veces, ¿verdad? Y volver a nacer, por eso es reencarnar. Jesús encarnó, pero no reencarnó. Como hombre, una sola vez. De hecho, ese pensamiento de que, bueno, pues, mira, ya no pudiste, fallaste en esta vida, va, otro chance, ¿no? La reencarnación, para que seas mejor persona y para que alcances la salvación. La segunda vez, no pudiste, bueno, otra vez, no te preocupes, ¿no? Ya algunos piensan, pues a ver si reencarno como un perrito, ¿no? No tendría ni siquiera sentido eso. O sea, la reencarnación tiene ese objetivo de, no lo logré, pues otra vez. ¿Sabes algo? Dios es un Dios de oportunidades. De segundas oportunidades. Pero no es así. La oportunidad para ser salvo es ahora, en esta vida. En la que sigue ya no hay chance. Hay un juicio que nos espera. ¿Sí lo ven? ¿Esto fue establecido por quién? Por Dios, no por el hombre. Es hoy. Es la oportunidad, y quizás es la oportunidad número 124 que Dios te está dando para arrepentirte. Y no lo has hecho. Por lo menos en esta carta de Hebreos, creo que cada enseñanza de Dios nos ha llamado a eso. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Una oportunidad más, Dios hablando a tu corazón, presentando su evangelio delante de nosotros para que lo creas y seas salvo. ¿Cuántas veces has salido de aquí rechazándolo? Hoy no lo rechaces. Ya no habrá más oportunidad. Tú no sabes en qué momento Dios te va a llamar a cuentas. Tú y yo no sabemos el día de nuestra muerte, Dios sí. Y no es mi deseo, ni te estoy profetizando nada, pero no sabemos si pueda hacer hoy. ¿Verdad? Para un creyente verdadero, el día de su muerte es un día esperado. Vamos a estar con nuestro Señor. Pero para un incrédulo, ¡qué terror! ¡Qué terror! O sea, antes de salir de aquí puede darte un infarto al corazón. ¿Te das cuenta de eso? Espero que no suceda. De aquí para afuera, por favor. cruzando la calle, ¿no es cierto? O sea, es la realidad, no lo sabemos. Ya no habrá más oportunidad. No sé en qué has pensado, no sé qué te enseñaron o qué adoptaste como creencias. Yo he conocido a personas que dicen que creen en Jesús, pero también creen en la encarnación, y dices, pues no crees en Jesús. No sabes, no entiendes eso, lo que Jesús vino a hacer por ti. No hay más. Aquí es la oportunidad, en esta vida cruel, miserable, pero aquí es la oportunidad para que tomes la decisión. De eso se trata esta vida. Solamente de eso, tomar una decisión, ¿dónde vas a pasar el resto de la eternidad? ¿Con Dios o sin Dios? ¿Verdad? Muere una sola vez y después es todo el juicio. No dice muere una sola vez y ¡pum! Deja de existir. No. Muchos piensan en eso. Yo me muero y ¡pum! Me voy a la materia, ¿no? Al cosmos y... Tu cuerpo sí, pero tu alma y tu espíritu. Eso es eterno. Dice Eclesiastés. No me acuerdo bien la cita. Ya se me olvidó. Creo que es 10:11, no lo recuerdo bien. Que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Sin que el hombre llegue a entender eso. Dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Somos seres eternos, ¿te das cuenta? No como Dios, Él es eterno desde antes. Nosotros tenemos comenzamos un día, ¿verdad? No tiene principio ni fin. Pero de aquí para el resto somos eternos. Entonces, ¿la muerte qué es? La muerte eterna es separación de Dios. Más que irte al infierno o al cielo es estar con Dios o sin Dios. Estar sin Dios es lo más horrible que le puede pasar a una persona por toda la eternidad. Entonces habla de eso. Después de esto, te presentas delante del Creador, del Santo y del Justo Juez. Después de esto, el juicio. El incrédulo, aquel que no haya puesto su fe en Jesús y que haya rechazado a Jesús como Señor y Salvador, será juzgado de acuerdo a su pecado, su rechazo hacia Cristo. Mientras que nosotros los creyentes seremos juzgados, o más bien serán juzgadas nuestras obras, lo que hayamos hecho en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro pecado ya fue quitado de en medio, ¿verdad? Déjame leer esto, lo vimos hace unas semanas atrás, 2 Corintios 5, verso 10, quizás lo recuerdes. 2 Corintios 5, 10. Porque es necesario, dice el apóstol Pablo, es necesario que todos nosotros, hablando a creyentes, todos nosotros comparezcamos, nos presentemos, demos cuenta. La palabra comparecer habla de eso, rendir cuenta. Comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es muy diferente. Un tribunal, el que habla aquí no es un tribunal como conocemos, un tribunal de justicia. La palabra tribunal habla tribunal habla más de una tribuna como un podium donde se entregan las medallas olímpicas. Es un lugar donde, la palabra es bema en griego, que habla de un escalón, como una tarima así. O sea que uno va a presentarse delante de Dios en ese lugar, ¿para qué? Para que recibas lo que hayas hecho, fíjate lo que dice. Es necesario que todos nos comparezcamos al tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, no su pecado, ¿verdad? Lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Verdad? Viene diciendo esto, ¿cómo queremos estar delante del Señor? ¿Verdad? Porque un día vamos a dar cuentas. Aún como creyentes, vamos a llegar ante el Señor. El pecado ya fue juzgado, su pecado ya fue quitado de en medio, pero sí, ahí vamos a ver qué realmente fue lo que hicimos para Dios o no. Recompensa o pérdida. 1 Corintios 3 también habla acerca de eso. ¿Verdad? Será probado aquel día por fuego lo que hayamos hecho. Si lo hicimos en Cristo, va a durar. Pero si no fue así, todo eso se va a quemar y vamos a llegar con las manos vacías delante del Señor. Entonces, regresando al texto, habla de eso, ¿no? Después de esto el juicio. No vamos a llegar delante de Jesús a ese tribunal, pero los que no han creído, los que han rechazado a Jesús, van a enfrentar el juicio de Dios. No van a llegar a ese bema de Cristo, van a llegar al juicio del trono de Dios. Entonces, vemos esto nuevamente. Jesús, como hombre, murió, ¿verdad? Una vez para siempre. Y se presentó delante de Dios a comparecer. No para ser juzgado, sino, lo increíble es esto, para interceder por nosotros. ¿Se dan cuenta? Es la diferencia. Como hombre, murió una vez, se presenta delante de Dios, ¿pero para qué? Para representarnos a nosotros. Para interceder por nosotros. Nos convenía este sumo sacerdote, ¿recuerdas lo que dijo antes? Nos convenía, nos conviene, te conviene. ¿Quién te va a representar delante de Dios? Es como eso mismo, lo vemos el día de hoy, como si fueras culpado de algo y te presentaras delante del tribunal de justicia y te presentas y ni abogado tienes. Y lo peor, ¿sabes qué? Es que eres culpable. Aquí somos culpables, pero tenemos un abogado que llevó nuestra culpa en la cruz y puede decir, yo ya pagué por eso. No va a decir, es inocente porque no hizo nada. No lo hizo, pero yo pagué. Aquí está mi sangre. Y no es cualquier sangre. Sangre perfecta, sin mancha, santa. De un hombre. No de un animal, de un hombre. Es suficiente. Eso es suficiente. Para Dios es suficiente. ¿Estás de acuerdo? Para Dios es suficiente. Debe ser suficiente para nosotros también. ¿Ok? No hay por qué buscar otro medio de salvación o de poder estar bien delante de Dios. La sangre de Jesús es suficiente. No hay nada más que sea suficiente. Así también Cristo fue ofrecido una vez, una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Nuevamente, está haciendo énfasis en eso. Jesús tomó la naturaleza humana para morir una sola vez y de esa manera tratar con el problema del hombre, que es el pecado. Como te decía, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Muerte. Y el sumo sacerdote no moría. Hablando de la figura terrenal, no moría. Él entraba y es expiación, pero no era su vida. Él no moría. Porque si moría, ni siquiera podía pagar sus propios pecados. ¿Estás de acuerdo? O sea, ni siquiera toda nuestra existencia en el infierno podría pagar. O sea, nadie va a poder llegar y llegar al año 10.527 millones de años y decir, ya con esto pagué, ya puedo salir de aquí. No vas a poder. No vas a poder. No te va a alcanzar. Es mejor sufrir en esta vida que en el infierno, ¿no crees? Sufrir por Cristo, obviamente, estoy hablando de eso. Sufrir por Jesús. Es mejor. Porque ya no te va a alcanzar. Jesús murió una sola vez porque ese es el poder de su sacrificio. Para quitar de en medio el pecado. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús. Creo que mucho del problema que tenemos para poder entender mejor el Evangelio es que pensamos que de alguna manera merecemos la vida eterna. Y no es así. Estamos destituidos de eso. La vida eterna es la gloria de Dios, estar con Dios. Jesús lo dijo así, Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Jesús lo dijo. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y Jesucristo a quien has enviado. Y la palabra conocer habla de un conocimiento por experiencia. Y nadie puede conocer a Dios de esta manera. ¿Por qué? Porque hay un medio que no te permite conocer lo que es el pecado. Jesús quitó eso, ¿para qué? Para que pudiéramos acercarnos con confianza al trono de gracia. y tener una relación con Dios y poder conocerle y experimentar lo que es la vida eterna. Desde ahora, cuando naces de nuevo, lo he dicho tantas veces, la vida eterna no comienza cuando mueres, como hemos creído tantos de nosotros. Allá es la eternidad, ya comienza mi vida eterna. No, la vida eterna comienza cuando naces de nuevo, no cuando mueres, cuando naces de nuevo, cuando crees en Jesús para salvación. Porque en ese momento ya el pecado fue quitado de en medio. Y puedes acercarte. Si no, no diría eso, acércate con confianza al trono de gracia. No podrías hacerlo. Es ahora cuando puedes tomar esa decisión. Vamos a terminar, dice así. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Por lo tanto, sin muerte, ¿verdad? Sin relación con el pecado, ¿para qué? Para salvar a los que le esperan. Sí, Jesús fue ofrecido una sola vez. Jesús vino una vez y vendrá otra vez, pero no para morir. Ya no tendrán su segunda venida, ya no tendrán nada que ver con el pecado, porque ya terminó con eso. Ya lo resolvió, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿para qué vendrá? Para salvar a los que le esperan. Jesús aparecerá por segunda vez, pero ya no por medio de una segunda encarnación. ¿Te das cuenta de eso? ¿Por qué? Porque Él resucitó. Murió una sola vez y resucitó. No murió y la va a reencarnar. Resucitó. Es el mismo. ¿Ok? Él vendrá con la naturaleza humana que adquirió hace 2000 años. Por eso vendrá sin relación con el pecado. Porque lo que tenía que hacer con relación al pecado lo hizo en su primera venida. Ya no vendrá a morir, sino a salvar a los que le esperan. Me encanta que dice así. A los que le esperan. Todos los que hemos confiado en su sacrificio, y aún estemos vivos esperando su regreso, veremos la culminación de nuestra salvación cuando Él regrese, es lo que está diciendo aquí. Para los que hemos creído en Jesús, su segunda venida representa esto, salvación completa. Pero para los que no crean, su segunda venida representa juicio y condenación. Me gusta cómo el escritor nos escribe a los creyentes, los que le esperan. Porque no dice simplemente para salvar a los creyentes. Podría decirlo así, y lo entendemos, ¿verdad? O sea, Jesús vendrá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que han creído. No, dice para los que le esperan. ¿Por qué lo dice así? Porque se refiere a la manera en que vivimos esperando su regreso. Estos creyentes a los que le está escribiendo la carta no estaban esperando a Jesús correctamente. Estaban dejándolo a un lado y regresando a su antigua religión, digámoslo así. No estaban esperando en Jesús. Esperar a Jesús es hacerlo el enfoque de nuestra vida. Es esperar a Jesús. Es vivir solo para Él. Pablo lo decía de esta manera, para mí el vivir es Cristo, ¿recuerdas? El morir es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo. Por lo tanto, el morir es ganancia. Y por eso para mí el vivir es Cristo. O sea, quiero que entiendas esa idea en su mente. Cuando tú vives para Jesús, la muerte es una ganancia. Y cuando la muerte para ti es ganancia, es porque estás viviendo para Jesús. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque estás esperando a Jesús. Anhelas eso. De alguna manera anhelas la muerte, no en el sentido malo, sino en el sentido positivo, de que estar con Él. O sea, mi muerte representa un día menos en el que voy a estar ya con Él. Voy a estar con Él ese día. Pero ese deseo viene de que de una espera correcta, vivir para Él. Enfocado en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿recuerdas? Capítulo 12 de Hebreos. Es perseverar con fidelidad, con toda fe y fidelidad ante la aflicción, cada prueba de este mundo. Esperarlo con la convicción de que Él un día volverá para llevarnos con Él. ¿Así estás esperando a Jesús? Quizás ni siquiera lo estás esperando. Pon tu fe en Él, pon tu confianza en Él. Esta es la fe. Dice la Biblia que es la fe que mueve montañas, ¿no? Movió el pecado. Obviamente no fue nosotros, no fue nuestra fe, fue Cristo, pero confiamos en eso, esa está nuestra confianza. Esto es muy interesante lo que dice aquí. Cómo Jesús vino para quitar el pecado, quitar de medio el pecado del hombre, se asciende a los cielos, se presenta delante de Dios para interceder por nosotros, pero dice que va a regresar. Es muy interesante porque algo similar ocurría cuando el sumo sacerdote en el día de la expiación. El sacerdote tomaba la sangre, recuerdas, la sangre del sacrificio que estaba fuera del tabernáculo, en el altar donde sacrificaban los animales, tomaba la sangre del sacrificio y entraba al lugar santísimo para derramar la sangre, hacer expiación para después, ¿qué cosa? Salir y regresar delante del pueblo. Cuando el sacerdote tomaba la sangre del altar y entraba al tabernáculo, todo el pueblo quedaba en expectativa, esperando a que el sacerdote saliera. ¿Verdad? El pueblo esperaba con expectación que él regresara a ellos, porque eso significaba que había completado la expiación. Si regresaba, todos decían, ¡wow! Lo hizo. Así es como nosotros los creyentes esperamos el regreso de Jesús, confiando que él regresará como cumplimiento de su obra de salvación, lo que está diciendo aquí. Cuando lo veamos a decir, se cumplió todo. Pero aquellos que no han creído, ¿cómo lo van a ver? El juicio. Nosotros vamos a ser salvación completa, ¿verdad? ¿Qué vas a ver tú? Si Jesús regresara hoy, ¿qué vas a ver? Lo que vemos aquí es que la obra de Jesús estableció un mejor medio que reemplaza el antiguo sistema que Dios había provisto para que su pueblo se acercara a Él. Un sacrificio fue mayor. Un nuevo pacto. Ministró en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, y un sacrificio mucho mejor. Mucho mejor. Las ceremonias, los rituales y toda práctica superficial externa, que era lo que representaba los sacrificios del antiguo pacto, han sido superados por el sacrificio de Cristo, por su obra. Nada más puede superar la obra de Jesús, porque lo que Jesús hizo fue suficiente, perfecto y completo a favor de los hombres. Por lo tanto, déjame terminar con esto. Si aún estás confiando en un sistema así de purificación superficial, externa, cualquiera, no solo la religión judía, sino cualquier otra cosa que digas, bueno, pero es que yo, yo me porto bien también. O sea, sí, fallo, pero también trato de hacer buenas obras y con eso ahí me la llevo. Eso no te va a limpiar completamente. ¿Te das cuenta? Cualquier otra cosa que puedas decir, pues ya al final veré cómo le hago y le hago manita de puerco a Dios y me va a perdonar. Eso no va a servir. Necesitas realmente cambiar tu forma de pensar y cambiar urgentemente al único medio que en verdad pueda hacerte justo y perfecto delante de Dios. Confiar en la obra, el sacrificio de Jesús para salvación de tu vida. Es el único medio, el único recurso que Dios ha provisto para que el hombre pueda ser salvo. Así que la invitación sigue vigente hasta el día de hoy. Dios el día de hoy delante de nosotros, a los creyentes, nos está recordando la esperanza que tenemos y nos está recordando cómo tenemos que esperar viviendo para Él, firmes en la fe con toda fidelidad, sufridos pero con esperanza, ¿verdad? Así debemos de seguir adelante. Pero si tú no has creído, el día de hoy nuevamente es el día de salvación. No sabes hasta cuándo vas a tener. Tú no sabes. O sea, nadie sabe cuál será el último día de su vida. Así que, una vez más, yo te animo, pon tu fe en Jesús para salvación. Cree en Él y sé salvo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por ser fiel y bueno. Gracias, Señor, porque la repetición, como llamamos, la repetición de estos sacrificios de expiación cada año, este sacrificio de expiación cada año, solo nos mostraba, Señor, que había algo mejor y necesario. Eso era imperfecto, Señor. Solo cubría el pecado. Era necesario, Señor, que el pecado fuera quitado de en medio. Y fue a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Fue a través de su muerte, una vez y para siempre. Su sangre derramada, Señor, perfectamente. Su vida por nosotros, perfectamente. Para darnos una perfecta salvación, Señor. El día de hoy nos lo vuelves a recordar y te damos gracias, Señor. Gracias. Los que hemos creído, yo te pido esto, Señor. Ayúdanos a vivir bajo esa esperanza, Señor. Con vidas agradables a ti, Señor. Vidas santas. Vidas que puedan honrarte y darte gloria, Señor, en este mundo. Aquellos que estén pasando por diversas pruebas el día de hoy, Señor, por aflicción y más por seguir a ti, Señor, seguirte a ti, Señor, anímales, que tu palabra sea un consuelo y un ánimo para ellos el día de hoy, Señor. Que vuelvan a poner su mirada en ti, Señor, sus ojos en ti, el autor y consumador de la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos, no quitar nuestra mirada de lo eterno, Señor. Y aquellos, Señor, que quizás no han puesto su fe, ellos saben quiénes son, los que aún no han vivido y viven bajo esta espera que veíamos, Señor. Yo te pido que sea ese día de salvación para ellos, que hoy puedan confiar en el sacrificio de tu Hijo, Señor. Solo en eso, Señor. Trae salvación, Señor, en este lugar, por favor, Padre. Gracias una vez más por tu palabra y por bendecirnos esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.